Hay una pregunta que se repite frecuentemente en los foros sobre programación que se refiere al hecho de que cuando un programa que hemos desarrollado localmente lo desplegamos sobre un servidor de red con la sana intención de que desde los varios puestos de red se pueda ejecutar, nos encontramos con que ese programa falla con una excepción de seguridad. Nos hemos topado con el Code Access Security, la seguridad de acceso a código de .NET. Vamos a hacer una pequeña demo en la que enseñaremos cómo falla un programa al desplegarlo sobre un servidor de red y luego veremos cómo se configuran los permisos de seguridad de acceso a código para evitar que surja ese problema. Para ilustrarlo, hemos creado una pequeña aplicación de ejemplo que tiene simplemente un botoncito para leer un archivo y en el código del botón lo único que hace es abrir un archivo en un directorio local, en ctemp, y mostrarnos una línea del archivo. Podemos demostrar su funcionamiento ejecutándolo, pidiéndole aquí que lea un archivo y nos dice hola mundo, que es lo que pone efectivamente en esa carpeta del ctemp. Ctemp, aquí hay un prueba.txt que tiene un hola mundo. Como vemos, este programa en la máquina local ha funcionado perfectamente. De hecho, aunque aquí lo hemos ejecutado desde dentro del Visual Studio, podemos ir directamente a la carpeta donde está grabado, que está en mis documentos, Visual Studio, proyectos, demo, bin, debug, porque lo he compilado en modo debug, y aquí está el demo.exe. Si lo ejecuto desde aquí, comprobemos que continúa perfectamente funcionando. Bien, pues ahora que está terminado nuestro programa, vamos a copiarlo a una carpeta de red. Copio el archivo, me voy a un servidor que he preparado para este fin, que se llama mi servidor. Dentro de mi servidor hay una carpeta compartida, pego el archivo y ahora tengo la intención de que los distintos usuarios, desde sus PCs de red, accedan a barra barra mi servidor barra compartido barra demo.exe y lo ejecuten, permitiéndome pues fácilmente actualizar las versiones del programa sin más que copiarlo a esta carpeta. Vamos a ver qué ocurre. Aparece el programa correctamente, intento ejecutar alguna función tal como leer un archivo y me da un error. Si le pido los detalles, me dice que ha habido un security exception, un problema de seguridad, porque la solicitud del permiso de tipo file o permission ha fallado. ¿A qué se debe esto? Se debe a la seguridad de acceso a código de .NET, cuya configuración podemos examinar desde el panel de control. Panel de control. Herramientas administrativas, configuración del framework 2.0. Esta herramientita que vemos aquí viene con el kit de desarrollo de software de .NET, el SDK, y se necesita el SDK de la versión 2.0. Esta herramienta para configurar la versión 2.0 también sirve para configurar el 3.0 y el 3.5, no así para las versiones 1.0 y 1.1 que tienen su propia herramienta de configuración que habría que instalar por separado si tuviéramos esa versión del framework. Bien, voy a abrirlo y nos encontramos aquí con una herramientita de configuración que, entre otras varias opciones, tiene la que a nosotros nos interesa, que es la política de seguridad en tiempo de ejecución. Vemos que tiene tres carpetitas que nos permiten establecer políticas a nivel de empresa, a nivel de máquina y a nivel de usuario. Luego las explicaremos un poquillo. De momento, lo único que nos interesa saber es que la configuración predeterminada solo trae cargado el nivel máquina. Y dentro del nivel máquina hay dos carpetitas que nos interesan, que son grupos de código y conjuntos de permisos. Los grupos de código, si los expandimos, vemos que tienen una rama que dice todo el código y luego dentro del código varias ramas que están conectadas a las mismas zonas que tiene el Internet Explorer. Por ejemplo, si examinamos esta ramita que dice zona in local intranet y pedimos las propiedades, vemos que nos dice que el nombre es local intranet y que la condición de pertenencia a este grupo está basada en una zona y la zona que aplica es local intranet. ¿Cómo se determina la pertenencia del código a una de estas ramas? Pues primero se elige el criterio, por ejemplo, que el código esté instalado en el GLAC, el Global Assembly Cache, que tenga determinado hash, determinado fabricante, determinado strong name o que se haya descargado desde una URL en concreto o que pertenezca a una determinada zona del Internet Explorer. En este caso, la condición de esta rama es que pertenezca a la zona local intranet. Todas las distintas ramas tienen similarmente una condición de pertenencia. La rama principal, todo el código, tiene como condición de pertenencia simplemente all code, todo el código pertenece. Aquí podemos añadir nuevas ramas. Y lo que hace el motor de ejecución de .NET es que empieza a examinar cada una de las ramas, ve si el código pertenece a esa rama y si pertenece, sigue entrando en las subramas. Estas ramas a su vez pueden tener nuevas subramas. Si el código pertenece a esta rama, pues se siguen examinando las que cuelgan por debajo. Y dentro de cada rama, lo más importante que tenemos, si pinchamos en las propiedades, es esta lengüeta que dice conjunto de permisos, que nos dice qué permisos se van a asignar al código que pertenezca a esta rama. Veremos luego que estos conjuntos de permisos que se pueden asignar están aquí debajo en esta otra lengüetita, conjuntos de permisos que también examinaremos. La primera vez, cuando ejecutamos nuestro programa desde una carpeta en nuestro disco local, se examinaron las condiciones de pertenencia y se vio que el código pertenecía a My Computer. Si pinchamos en propiedades de My Computer, nos encontramos que los conjuntos de permisos que se aplican es esto, Full Trust, confianza completa. Por ese motivo, el código cargado desde nuestro propio disco tiene todos los permisos y nos deja ejecutar todas las operaciones que queramos en .NET sin que dé el Security Exception. Sin embargo, cuando acudimos a la carpeta de red, esta de aquí, a llamar a mi servidor compartido demo.exe, se empezaron a examinar las condiciones de pertenencia y se encontró que pertenecía a la zona Local Intranet. Y las propiedades de Local Intranet dicen que se aplican los permisos del conjunto de permisos que se llama igual, Local Intranet. Y este conjunto de permisos asigna una serie de ellos, por ejemplo, un permiso de impresión que nos permite imprimir en la impresora predeterminada. Por ejemplo, tiene permiso de interfaz de usuario sin restricciones, permite presentar cualquier clase de interfaz de usuario, por eso la ventanita del programa, cuando lo ejecutamos, salió, porque a pesar de estar en red, tiene permisos para mostrar la interfaz de usuario. Pero en cuanto intentamos leer un archivo, solicita el permiso de entrada-salida disco, que como vemos por aquí en las propiedades, no existe, no tiene permisos de fileio. Por ese motivo da un error de seguridad y no deja ejecutar ese programa. El criterio que sigue para determinar qué permisos tiene un programa es examinar todas las ramas a las que pertenece y asignarle la unión de todos los permisos de todas las ramas a las que pertenece. En este caso solo pertenece a esta, por eso solo ha recibido esos permisos que veíamos en pantalla. Vamos a modificarlo y concederle permisos. Pincho aquí sobre todo el código y le digo que quiero una nueva rama que se va a llamar mi servidor. La condición de pertenencia va a ser todo el código que yo haya cargado desde una determinada URL y la URL va a ser file dos puntos barra barra mi servidor barra asterisco. Cualquiera de las carpetas que estén en mi servidor van a pertenecer a esta rama. ¿Y qué permisos le voy a dar? Para una primera prueba voy a asignar confianza completa. Con esto le estoy dando completos permisos a todo el código que venga de mi servidor. Vamos a renombrarlo, a llamarle mi servidor. Ya está. Y vamos a probarlo. Vuelvo a mi ejecutable que está en la carpeta mi servidor compartido. Lo abro, le digo leer archivo y esta vez sí que funciona. Esto antes nos daba un error de seguridad. Ahora este programa tiene confianza completa y puede hacer de todo. Por razones de seguridad, se suele seguir el criterio de asignar siempre los mínimos permisos imprescindibles, no todos los permisos directamente. Para hacer eso, vamos a crear un conjunto de permisos específicos y asignárselos al código cargado desde esta rama. Despliego la lengüetita de conjunto de permisos. Aquí están, pues, varios grupos que vienen predefinidos y que están asignados a estas ramas. Y voy a crear uno nuevo. Permisos para el código de mi servidor. Esto es quizá demasiado largo. Código de mi servidor. Siguiente. Aquí sale la lista de los permisos que están disponibles y basta pinchar en uno y asignárselo a este grupo. En nuestro caso nos interesa este fileio, que es el permiso de escritura en disco, lo añado y me pide que especifique con más detalle exactamente dónde quiero conceder el permiso. Se le puede decir que sin restricción, conceder permiso sin restricción al sistema de archivos, sin restricción desde el punto de vista de .NET, pero está por supuesto sometido a las restricciones que impongan las listas de control de acceso que haya sobre el sistema NTFS. En nuestro caso, para limitar al máximo de los permisos, voy a decir que solo quiero conceder permisos sobre la carpeta ctemp y sobre esta carpeta únicamente quiero conceder permiso de lectura. Y lo grabo. Ya tenemos aquí un file I/O con esas características que he indicado. Similarmente, podríamos agregar nuevos permisos a este conjunto de permisos si nuestro programa lo requiriese. Y una vez terminado, tenemos ya aquí los permisos del código de mi servidor. Vuelvo a la rama que creé sobre los grupos de código, examino las propiedades y ahora el conjunto de permisos en lugar de confianza completa va a ser solamente los que acabo de crear, que no tienen nada más que file I/O. Lo asigno, vuelvo a ejecutar mi programa, sale la interfaz de usuario y además tiene permiso de lectura sobre esa carpeta. Recordemos que dijimos que los permisos se asignan aplicando la unión de todos los que contengan las ramas a las que pertenece nuestro código. Como el programa pertenece al local intranet, recibe el permiso para mostrar la interfaz de usuario y como pertenece a mi servidor, recibe el permiso de leer el archivo en disco. Por ese motivo, el programa se ha ejecutado y ha hecho ambas cosas, mostrar la interfaz de usuario y acceder al archivo en disco. Dentro de la política de seguridad, además de la rama que tiene el nivel de máquina, hay una rama de nivel corporativo que de fábrica y de forma predeterminada solo tiene una rama con todo el código, al cual la condición de pertenencia es todo el código y los conjuntos de permisos son full trust. Y similarmente, a nivel de usuario hay lo mismo, una rama con todo el código y con full trust. ¿Qué ocurre cuando configuramos las tres ramas? Pues que el motor de ejecución examina los permisos de cada una de las tres ramas por el mismo mecanismo que hemos indicado para la rama de máquina y a continuación asigna la intersección de los permisos de las tres ramas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, a nivel de máquina o a nivel de usuario nos concedemos todos los permisos sobre un ensamblado, si a nivel corporativo ponen restricciones y no le dan permisos de ese ensamblado, no conseguiremos ejecutarlo a pesar de que nosotros a nivel de usuario le demos más permisos, porque se aplica siempre la máxima restricción de los tres niveles. A distintos niveles existen varios trucos para configurar de forma más detallada los permisos que se conceden. Concretamente tenemos estas dos casillitas en las propiedades de la rama del grupo de código que indican A. Esta política solo tendrá los permisos que se asocian con este grupo de código. Cuando la marcamos, lo que ocurre es que no asigna la unión de todas las ramas, sino solo los de esta rama en la que estamos marcando la casilla. Es un error que el código pertenezca a varias ramas que tengan marcada esta casilla que se llama Level Exclusive, conceder exclusivamente este nivel. Esta otra casilla que dice los niveles de política debajo de este no se evaluarán se utiliza para marcarla a nivel de Enterprise, en cuyo caso si está marcada ya no se miran los permisos de máquina y usuario. Eso nos permite conceder más permisos a un programa a nivel corporativo de forma que no se puedan restringir a nivel de máquina o de usuario. Similarmente, si la marcamos a nivel de máquina, pues no se siguen mirando los permisos que hay a nivel de usuario. Bueno, pues una vez aplicados todos esos criterios, tenemos una política de seguridad que es aplicable a esta máquina en la que estamos haciendo este trabajo. Si quisiéramos que nuestro programa se pueda ejecutar desde todos los ordenadores de la red, tendríamos que repetir esta labor de configuración y crearle el grupo de código y crearle el conjunto de permisos en todos los equipos de la red. Para facilitar esa labor, se dispone aquí de una crear paquete de despliegue. Pinchamos en esta opción y sale un asistente que nos pregunta qué niveles queremos exportar, en nuestro caso sería el nivel de máquina, nos pregunta una carpeta, pues por ejemplo en C, temp, permisos.msi, y cuando lo ejecutamos nos genera un paquete MSI que podemos ver aquí en el C, temp, permisos, que nos podemos llevar a todos los ordenadores de la red, ejecutarlos y el Windows Installer automáticamente asignará en esos equipos los mismos permisos que hemos exportado. se puede usar una política de grupo en el directorio activo para determinar el que este MSI se asigne a todos los PCs que pertenezcan a determinado grupo, con lo cual podemos automatizar el despliegue de estos permisos en los equipos que requieran ejecutar el programa que tenemos en nuestra carpeta de red. Bien, aquí hemos arañado solamente la superficie de lo que se puede hacer con las políticas de seguridad de acceso a código. Si realmente quisiéramos afinar más, dentro de nuestro programa fuente se pueden asignar en el programa a base de atributos en forma declarativa o bien por código en forma imperativa distintas manipulaciones de permisos, pudiendo indicar los permisos que nuestro programa requiere como mínimo, de forma que no llega a arrancar si no los tiene, pudiendo indicar permisos opcionales que si los tiene se le conceden, si no los tiene funciona con funcionalidad reducida sin tenerlos, y también se puede hacer que el programa rechace los permisos que no necesita, de forma que aunque la política de grupo de la política de CAS los conceda, el programa no usa esos permisos, con lo cual pues mejora la seguridad de ese programa.